Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es diciembre 16. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Hoy estamos volando solo. Pepe Lacayo está tomando las vacaciones al menudeo, 2 días cada semana. Y Hermio Nava está volando para Bangkok, Tailandia, en sus vacaciones. Va a conocer el Oriente.
Oye, la suerte que Demi no está aquí, porque Demi, si no estuviera hablando ahora, no te deja presentar.
Podemos hablar.
Es un escándalo.
Sí, sí, entre Demi y tú me interrumpes siempre, dirá más que te tengo a ti, pero me interrumpo. Sí.
Pero este es un programa especial de que tenemos Rafael García Toledo y yo todos los viernes para llevarle la noticia a lo bien clara. Y Rafael, seguro, yo no he hablado con él hoy de eso. Tiene algo bueno de basquetbol, estoy seguro.
Tengo de todo aquí. Bueno, primero nuestro productor es Héctor Carrillo, es el hombre de siempre, el clásico, y nuestro ingeniero de sonido es Richie Pérez.
Bueno, de Atillo, Puerto Rico, Quique, y el señor, ¿dónde está? ¿Que se fue? No. De Virginia.
Está escondido detrás de una columna ahí para que...
Héctor Carrillo, que siempre está buscando noticias para darnos las informaciones que mandan los textos desde Cuba.
Naturalmente. Esto, no me gusta lucir. Es superproductor. Estamos. Hoy Héctor Carrillo está caracterizado.
No lo ponga, que va a romper la cámara.
Con un sombrero, como verán, porque hoy tuvimos nuestra fiesta. Hoy tuvimos nuestra fiesta de Navidad aquí. Okay. El Guajiro creo que todavía estaba a los efectos de la fiesta. Celebrando las Navidades, porque nosotros sí no estamos de luto, nosotros estamos celebrando. Este es un año muy bueno, señores. Sí.
Okay. ¿Usted no ha notado de ayer para acá lo que le pasó con el Guajiro Peña?
No, ¿qué pasó?
¿Dónde está el pelo?
Tengo que buscar el
5 pesos me hicieron así, y me arreglaron el pelo.
Mira, 5 pesos.
Es que a mí me crece el pelo, yo tengo una enfermedad. Y ahora inventaron una pastilla que uno puede durar 150 o 180 años.
Créete
ese cuento. Eso es noticia, ¿ok?
Sí, créete el cuento.
Así que vas a traer Guajiro por mucho tiempo. Agarra y vete.
¿Eso es una buena o una mala noticia? Muy bien. Primero un comentario. Uno de los grandes, Rock Caru. Hoy lo operaron, hicieron un trasplante de corazón y de riñón. Cualquiera de las dos cosas solas es una operación terrible. Le hicieron a Rock Caru, un hombre que está en el Salón de la Fama, entró en la primera boleta al Salón de la Fama, y le trasplantaron el riñón y le trasplantaron el corazón. Él estaba, no tenía función de corazón ya hace tiempo, le pusieron una máquina y estaba bombeándole sangre y ya no daba más. Y lo operaron 13 horas y pico de operación y dicen que salió muy bien. Naturalmente, salir muy bien de esa operación no quiere decir que esté fuera del agua, porque eso, después que le hacen la operación, tiene un periodo de recuperación grande y después tiene que vivir con una serie de limitaciones tremendas. Pero la alternativa era que si no lo hacían, se moría ya. Rock Caru, el único panameño que está en el Salón de la Fama. Así que con eso vamos a empezar y vamos a pedirle a Richie que nos dé la música de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hicieron una entrevista a Harold Chapman y ahora que está con los Yankees, ya salió de los Cachorros de Chicago, dijo que no estaba de acuerdo como lo habían usado en la Serie Mundial. Esto, que él obedeció al macho, a Joe Maddox, porque era el macho, pero creo que lo usaron muy mal. Sobre todo se quejó que lo hubieran llamado a pichar en el sexto juego con una ventaja de 7-2 y lanzó 20, hizo 20 lanzamientos y se cansó, dice. Y como salió en el juego decisivo, le cayeron a palo y le empataron el juego. Y él dice que simplemente él estaba muy cansado ya. Y es lógico, estuvo en casi todos los juegos de la Serie Mundial. Y claro, no había hablado porque estaba con el equipo de los Cachorros. Ahora que se fue de ahí, le está echando con el rayo. Muy elegantemente, pero le está diciendo yo no me puedo poner lo que el maestro me dice. El maestro me dice que lo haga y lo tengo que hacer, pero creo que oraron muy mal.
Rafael, la gente se preguntará en Cuba, en todos los países donde oyen las noticias de nosotros, al Duro y Sin Guantes, y aquí en los Estados Unidos, la prensa americana ha hablado de eso. ¿Cómo es posible que después de 108 años de carambola llega porque los Yankees hicieron un desastre, se va a Miller y mandan a Chapman para los Cubs? Gana la Serie Mundial. Y debido a que hay agente libre, Chapman quedó en la historia. Para toda la vida, un cubano ganó la Serie Mundial después de 108 años con los Cubs. Y se va de ahí para los Yankees, donde lo habían tirado por un montón. Y la gente, yo pienso que está bien, 86 millones de dólares es un dinerito bastante bueno.
Son 86 millones de
razones. Pero hay que ver también los Cubs de Chicago y los otros equipos que podían darle un dinero parecido, ¿no?
Bueno, aparentemente no se lo dieron. Aparentemente lo que estaban dispuestos a darle... había dos equipos que estaban dispuestos a darle más, 80 o más. Los dos equipos eran los Marlins, él los dijo. Los Marlins le daban 80 millones. Y los Yankees le daban 86 millones. Él dice que no fue por el dinero, porque 80 millones en la Florida son más que 86 millones.
Ellos tienen una nómina grandísima. Tienen al pitcher zurdo, tienen al right field, tienen la primera base y tienen la tercera base, que dicen que cuando sea gente libre hay que darle 500 millones. Es como David, la tercera base. Sí. Un fenómeno chiquito así.
Sí. Pero te quiero decir que él declaró que él no fue por dinero que se fue para Nueva York, ni siquiera fue porque dice, él tiene una casa aquí, él dice, yo iba a estar en mi casa, cerca aquí donde vivo, que es en la Florida, y él dijo que no quería ir para ningún equipo de la liga de la costa oeste, porque le resultaba muy lejos. Y eso es que a veces, muchachos, esos viajes de 6 horas en avión de un lado al otro, no...
Es verdad lo que tú dices siempre, no, esto es un negocio. Fíjate tú lo que hicieron. Dejaron ir a Center Field, que es buenísimo, a Fowler.
Le
cogió al equipo de San Luis, le dio 83 millones de dólares. ¿Eh? Sí. Y cogieron a Soler y lo cambiaron por 5 o 6 prospectos. Que sí que están ahorrando dinero ahí, porque ellos están pensando que la primera base, Rizzo y David... Le va a costar, no va a perderlo. Yo no pienso que lo dejen ir dentro de 2 años. Primeramente la primera, porque la tercera base solamente lleva 2 años.
Sí,
cuando va todo el año pasado.
Claro.
Y este año repitió con mejores números.
No, ni decir ese va a ser una superestrella, no una estrella, una superestrella.
Si sigue así, okay. Es un fenómeno.
Ok. Estamos hablando de los Cachorros de Chicago, por cierto, porque en el medio del chocolate este que citó en los Yankees, lo que está hablando Guajir son los Cachorros de Chicago, que han hecho esas movidas, y buscando el futuro. Ellos tienen que tener una meta de lo que es la nómina. Vamos a estar alrededor de esta cantidad de dinero, y para eso pues tenemos que salir de este individuo, por muy bueno que sea, y tenemos que poner este otro, porque si no nos pasamos, y no, eso no está en el presupuesto. Así que, pero bueno, el hecho es que Chapman está con los Yankees, y ahora que está con los Yankees está diciendo... Que estuvo en desacuerdo con él. Cosa que hablamos nosotros, como ese muchacho lo traen no sé cuántos juegos, a ver si se dice aquí, cuántos juegos de la Serie Mundial él actuó en este Chapman. Pero la mayoría de los juegos de la Serie Mundial pichó no un inning de cerrador, pichó 2 o 3 innings. Entonces, no es de hierro, es fuerte. Sobre todo un hombre que tira a esa velocidad se cansa más que uno que fuera un hullista o algo de eso, no importa. Pero eso sí.
Rafael, yo no sé si Rafael me va a ayudar en esto. Yo tengo la lista de los que han firmado hasta ahora, es bastante. Yo creo que Rafael debía de coger la Liga Americana porque tenemos tiempo. Pero dividir esto. ¿Cuál de los dos quieres, Rafael?
No, yo no voy a hablar de eso ahora. Esto no es el segmento tuyo.
Es el segmento, pero mira... Mira cuánto.
Ay, importa.
No,
se lo decimos a la gente.
Eso el Guajiro se asfixia con tantas noticias,
bueno,
de eso.
Tú sabes que los Marlins, mencionamos esto, pero no hemos hablado mucho de eso. Los Marlins no pudieron firmar a Chapman. Los Marlins no pudieron firmar al muchacho este de Curazao, que está con los Dodgers, que se quedó con los Dodgers. Firmaron a Junichi Tazawa.
¿Japonés?
Al japonés. Lo firmaron por 2 años. con 12 millones de dólares. Le pagan 5 millones de año, 7 millones el año que viene.
Quiere decir que los Marlins están, a lo mejor le sale buen pitch, ¿sabes?
Sí, él estuvo con 4 años, estuvo con las Medias Rojas y le fue muy bien a Tazawa.
Había estado con el Boston, ¿no era?
Con el Boston, sí. Estuvo el pelotero que más tiempo ha estado con el Boston. Aparte de David Ortiz, Dustin Pedroia y Clay Brucho, es este muchacho, el japonés este, Junichi Tazawa.
¿Okay? ¿Qué apellido? ¿Tú sí, estás seguro que es japonés?
No, de iguaní.
Pero ese muchacho tuvo una temporada mala este año, ¿sabes?
Porque tuvo su problema de salud. Ha hecho 256 apariciones del año 2013, la cuarta cifra más alta entre todos los relevistas de la Liga Americana. Brian Shaw tuvo 299, Cody Allen 290 y Kelvin Herrera 273. Y la carga de trabajo dice que la aumentó en las últimas temporadas. Y la peor temporada de su carrera fue en el 2016. En el 2016, lo que tú estás hablando, con una efectividad de 4.17 en 53 apariciones. Era, se lesionó un poquito y estuvo por tirar de tabú. Un escándalo aquí tremendo. Así que a los Marlins se les fue Mike Dunn y consiguieron a Tazawa. A Tazawa. No hay duda que yo prefiero a Tazawa a Mike Dunn. Mike Dunn tenía buen promedio de carreras limpias, porque el individuo siempre entra a pichar.
¿Tendría algún problema físico?
¿Quién? ¿Mike Dunn?
El pitcher que
Tazawa.
El japonés que cambiaron.
No, tuvo su problema el año pasado, pero estaba bien, sí. Hablando de Mike Dunn, que se fue para los Rockies de Colorado, Mike Dunn, tú miras el promedio que tuvo con los Marlins de carrera limpia, está bueno, 350 y pico. Pero el caso es que él entraba siempre con gente en base. Le bateaban, llegaban y le anotaban la carrera, pero esa carrera se la anotaban al que estaba antes que él. Por eso es que no tiene, que tiene un promedio de carrera limpia buena. O sea, eso, pero anotaban por culpa de él, porque él llegaba para frenar precisamente que no entraran en esa carrera y le entraban. Se la ponían al otro y él salía adelante. Y nunca, yo no veo que Mike Dunn era un tipo muy...
Ven acá, Rafael, una pregunta antes que se me olvide. Sí. Los Yankees no han mencionado de Tanaka. ¿Qué pasó con Tanaka? ¿Que lo operaron y qué pasó?
No sé.
No había hablado nada.
No sé, no me ha llamado por teléfono.
A lo mejor no puede, si lo pierden, porque Sabatia, señor, Sabatia cada año ha sido peor después que fue mejor pitcher con el Cleveland. Le dieron 150 y pico millones, pobrecito. No es culpa de él. Él está sobrepeso, pero el problema de la rodilla, el tobillo, no puede cubrir la primera base.
Está bien, pero si tú tienes un problema de rodilla y de tobillo, y tú te dejas engordar, que pesas 300 libras, eso es un problema estructural.
Sí, eso, no hay tobillo, bueno, él dijo que se iba a poner un plan, pero yo lo vi más gordo el año pasado.
No hay tobillo ni rodilla que aguante ese peso. Aguanta eso si tú estás en una oficina sentado, pero corriendo para primera base para cubrirla, no lo puedes hacer. Porque se te
ese barata. Muchacho yo creo que come mucho sangre. Yo le veo los bolsillos cuando va para Montículo, bien grande, yo creo que lleva sangre en el bolsillo.
lleva comida ahí. Lleva las alfojas llenas. Bueno, ay, eso es lo que luce. Bueno, oye, tengo otra cosa aquí. Mark Scherzer va a lanzar para el equipo de Estados Unidos en el Clásico Mundial del año 2017, el año que viene, en que tu amigo Jim Leland es el manager. Y Scherzer declaró hoy que dijo que primero que cuando Jim Leland llama hay que responder. Y dice que considera que Jim Leland es el mejor match con que él ha jugado. Él estuvo con Jim Leland en el Detroit. Fue su match. Y dice que él le encanta a Jim Leland cómo funciona. Y el coach de pitcher que lleva el equipo americano es Jeff Jones, que también fue el coach de pitcher, de picheo de los Tigres del Detroit cuando estaba ahí Scherzer. Así que no sé qué tal le irá si es en el Clásico Mundial, pero si pichea como pichea en Grandes Ligas, no va a ser fácil batearle, ¿no? Porque los Estados Unidos nunca han hecho un papel bueno en este Clásico Mundial. Lo llevan un equipo todo desorganizado. y que hay gente que no ha practicado, se reúne nada más para ir al juego. Y la otra gente viene con una selección nacional que están acostumbrados a jugar entre ellos desde hace años y años. Entonces no sé si este año llevará un equipo que de verdad pueda dar la pelea en esta cosa, ¿no?
Rafael, con su permiso, esto no puedo pasarlo por alto. Te voy a decir por qué. Ajá. Hoy estaba desayunando, como siempre, con varios amigos ahí en el Barbie Bakery, en el West de Jalía, y llegó una señora fuera de clase, con una niña, una rubia encantadora, y hablé con ella y le dije, ¿Tu hija? Dice, no es hija mía. Se quedó, no me dijo si era pariente, pero empezamos a hablar y después le dije que yo trabajaba aquí. Dice, mira, me da el nombre de ella. Y oigan esto, ella se llama Yanei Usín, Lizeth Rodríguez, Roberto Rodríguez, Elisa Rodríguez, de La Habana, Párraga, un lugar en La Habana. Yo no me, nunca, sinceramente.
El reparto Párraga.
¿Sí? Pero bueno, también un saludo también especial para Yanei Usín, Yuneste Usín, del Perico Matanza. Y me llamó mucho la atención y hablamos del perico, pero ellos no saben qué significado tenía el perico para mí, que es mini miñoso. Y me dijo que saludara eso. También, del reparto Alcázar, ¿tú entendiste eso que escribió ella?
La última parte no. La última parte tiene
Argentel.
Argentel es un apellido catalán. Es más, nosotros tuvimos un general de la Guerra de Independencia, José Miró Argentel, que el hijo fue primer ministro de Cuba, José Miró Cardona, y el nieto, José Miró Torra, fue en Bahía de Cochino y estuvo preso 2 años y medio.
Interesante. Así que un saludo muy especial para la familia de Yanei Usín, esa mujer preciosa cubana, como todas las cubanas. Porque, Rachel, no te pongas celoso, mijo. Bueno, tú eres la niña linda mía.
Te ha dejado impresionada la mujer esa.
Dispara, capaz.
Te veo muy entusiasmado. Muy bien. Ok. ¿Qué tenemos en pelota? Estábamos. ¿Tú querías dar algo de la...
Bueno, el segmento mío que tengo, lo que dije que es largo, de los que han firmado hasta ahora de la Liga Americana y Nacional. También en el segmento de hoy, yo dije los cubanos que han firmado hasta ahora. Falta Ramírez, que está con los Tampa Bay y no lo han firmado. Los demás están firmados. Pero quería decir algo.
Sí.
Que el Guajiro siempre está buscando cosas raras que yo digo.
No, haciendo investigaciones científicas.
De la gente más famosa, pero al final, mira una noticia que me agradó.
Sí.
¿Ustedes saben cuántos seres humanos hay en el mundo?
Guajiro,
bueno, pues aquí va la noticia. Guajiro busca el número. Sí. Oigan esto: 7.400 billones de habitantes.
No, millones.
Billones.
No, 7 billones y pico. 7 mil y pico de millones.
¿Millones? No, billones en el mundo entero.
No puede haber 7 billones. Eso es,
No. Aquí dice, bien clarito, en el mundo hay...
Bacterias. Son bacterias, no gente.
De 7.400 billones en el mundo entero. Así que...
7.400 millones. Hacen 7.4 billones.
Billones, 1.000 millones.
Guajiro, yo de radio no sé ni sé pichar, pero yo matemáticas sé,
bueno,
yo soy arquitecto.
Yo no sé, pero entonces esto viene de esa revista Forbes, de los hombres más famosos.
Sí.
Y ponen al presidente de Estados Unidos con 2.000 millones de dólares.
Tiene más que eso.
Pobrecito, se está muriendo de hambre.
Tiene, debe tener un poquito más que eso, pero no lo que dice él, que tiene 10 millones.
Y el de presidente de Rusia, Putin, es el Putin.
No se sabe cuánto
tiene.
Tiene
un apellido violento, Putin.
Y, oye, no se sabe cuánto tiene. Ese no lo declara.
Pero bueno, yo no sé, eso yo lo leí así. Pero
no, Guajiro,
¿qué podría ser? Porque, tú sabes cuántos habitantes tiene China.
¿Qué? 1 billón y pico.
3 billones.
¿Eh?
3 billones de habitantes.
No, tiene 1 billón y pico.
No, eso no es nada, pero si en Estados Unidos hay 218 millones.
Billón con B, 1 billón y pico tiene. Tiene como 1.300 millones de habitantes.
¿Qué es el con M? Porque esto es billón.
Claro.
mil millones, ¿cuánto es?
Guajiro, tú vas a volver loco, mi.
Pero vamos a dejarlo.
Guajiro, déjame decirte rapidito.
Eso fue depende, lo que yo gané jugando pelota.
Espérate. Un billón son mil millones. Mil millones hace un billón. Si estás en Estados Unidos y algunos países del occidente. Si tú te vas a otros países en Europa, un billón son un millón de millones. Depende cómo lo veas.
Pero caballero.
Ahora tú me estabas hablando de los hombres más ricos del mundo. Ahorita hace un ratito, vamos a decirle a los oyentes, los hombres más ricos del mundo. Lo ha dejado impresionado.
Pero de todas maneras, eso es una cantidad de habitantes. Y eso es que todos los días se mueren bastante gente que debe morirse rápidamente y se demora luego en morirse, ¿verdad?
Sí,
pero bueno.
Porque clave.
Dicen que lo más difícil, Rafael, es nacer. Porque si tú naces, ya sabes que tienes que morirte.
Oye, qué filosofía.
Pero
esa.
El Guajiro se está preparando con las pastillitas para las 148 ahí.
Tú sabes que esto se está perdiendo la filosofía esta. Esto es una oportunidad que estás perdiendo tu vida.
Ustedes están haciendo arte.
Repíteme eso, Guajiro. Pero
me gustó lo de 7 mil billones de bacterias.
No, pero aquí está escrito así por la revista Forbes, así mismo. 7.400 billones.
No, millones. Entonces, 7.4 billones.
¿Billones?
7.4, pero no 7
billones. ¿Y los hombres más ricos del mundo? Él me dijo que
74 billones. No, eso es muy poco.
No, 7.4 billones es bastante persona. Y lo que dijeron de la China y la India también tiene, creo que más.
Qué bárbaro.
Entonces...
Estamos hablando de los hombres más ricos del mundo. Guajiro me estaba ilustrando a mí.
No, pero lo bueno es que
me dijo que el tipo de los teléfonos es uno de los que más dinero tiene. ¿Cuál es el de los teléfonos? Bill Gates.
¿Y tú sabes que Chapman firmó? ¿Por cuánto firmó Chapman?
Chapman firmó por
86 por 4 años. Dicen los que saben de números. Sí. Que cada lanzamiento que ese negrón hace le dan 17 mil
que ese lanzador
billete americano. ¿Tú sabes lo que es eso?
Sí.
Ahí. Tengo un señor, Raúl Telles Sr. Orlando, ¿cómo estás? No te veo desde que estabas con Detroit. Tú y la Malfa, los primeros tuneros en las mayores. ¿Será Malfa quien fue? Malfa quien fue un jugador. Pero a este señor que fue a Pepperdine School of Business and Management. Uh-huh. Y es un tunero. Mira, Victoria de las Tunas.
Oye, como lo dejaron
Raúl estar ahí. Telles. Mira ahí con su familia. Sí. Déjame dejarte la foto. Orlando está hablando, manda un mensaje. Entonces, Raúl, gracias. Gracias. Sigue el programa, por favor, Raúl. Otro tunero que fue a Pepperdine
School.
Pepperdine, eso es en California.
Son tuneros, son
inteligentes.
Porque son de la capital de Cuba. Sí. Ahora bien, mira esto de ayer.
Eso fue.
Por fin había un lugar en Virginia que se llama Bristol.
Sí, hay un lugar en Virginia y Tennessee, que son dos estados que comparten la misma ciudad.
Okay.
Que está.
Porque yo estaba con el hay una liga de béisbol ahí.
Ajá, y hay otra confusión. La confusión es que también hay un Bristol, Connecticut.
Claro. Bueno, este muchacho se llama Víctor Manuel Ayala Nava.
Ahí es.
Lo único que tiene es que apellido Nava.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa.
Por Redemio.
Y regresamos ahora.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy
Ofelia Oviedo, soy la productora ejecutiva para Radio Martí, el departamento de programas. soy responsable de administrar todos los programas que salen al aire, también asegurarme que los estudios estén trabajando en sentido que los productores tengan la capacidad de grabar los programas, si los programas están en vivo, coordinar los eventos especiales que hay que grabar. Y también tengo la dicha que soy la productora de uno de los mejores programas de Radio Martí. Todos dicen que sus programas son los mejores, que es el programa Cuba al Día, que tiene que ver con lo que sucede con la sociedad civil dentro de Cuba y eventos fuera de Cuba que tienen un impacto sobre el futuro de la sociedad civil en Cuba. Mi nombre es Ofelia Oviedo y somos Martí.
Mi nombre es Miosotis Parapar y soy una de las presentadoras de la revista radial de Radio Martí. Me apasiona poder hacer radio en primer lugar. En segundo lugar, poderle llevar a las personas un estado de ánimo independientemente de la posición en que esté, donde estén y lo que les esté ocurriendo. Me apasiona poder convencer a la gente de que todo es posible, que lo que hay es que proponérselo y trazarse un plan. Y a partir de ahí, esa es la vida. Soy Mío Parapar y somos Martí.
Mi nombre es Aracelis Pérez, yo soy editora para martinoticias.com. Soy periodista de profesión y soy periodista de corazón. Me gusta mucho lo que hago y creo que es muy importante lo que hago aquí en martinoticias.com. Siempre saber qué está pasando en Cuba y en el mundo y mantener a los cubanos informados. Mi nombre es Aracelis Pérez y somos Martí.
Bueno, vamos a ver qué pasó en la NBA ayer. El equipo de Milwaukee, los Bucks de Milwaukee, le ganaron 108-97 a los Bulls de Chicago. Giannis Antetokounmpo anotó 30 puntos para Milwaukee, mientras que Jimmy Butler fue el mejor anotador para el equipo de Chicago con 21. En otro partido, los Pelicans de New Orleans impusieron 102-95 a los Pacers de Indiana. Anthony Davis fue el mejor anotador por el equipo de New Orleans con 35 puntos, mientras que Miles Turner lo hizo por el equipo de Indiana con 26. Los Nuggets de Denver le ganaron 132-120 al equipo de los Trail Blazers de Portland. Danilo Gallinari anotó 27 puntos para los vencedores y Damian Lillard anotó 40 para el equipo de Portland. Las Espuelas de San Antonio, por su parte, le ganaron 107-92 a los Soles de Phoenix. Kawhi Leonard fue el mejor anotador por el equipo.
Paliza.
Por el equipo San Antonio, sí, con bastante diferencia. Y Devin Booker anotó 17 para el equipo de Phoenix. Finalmente, los Warriors de Golden State, que siguen ganando, ganaron 103-90 a los Knicks de Nueva York. Klay Thompson anotó 25 puntos por los Warriors de Golden State. Y Justin Holiday fue el mejor anotador por el equipo de New York con 15 puntos. Y el centro de el equipo de Miami, del Miami Heat, Hassan Whiteside, dijo que no le gusta que lo comparen con la estrella de los Clippers de André Jordan. El enfrentamiento del último viernes entre los hombres grandes en Miami, Whiteside dejó bien claro que cree que su juego es más completo que el jugador del primer equipo de la NBA del año 2016. Whiteside dijo al Miami Herald el jueves que lo único que hace de André Jordan es atrapar globos. Yo hago tiros brincados, atrapo globos, bloqueo disparos, hago mucho, él solo atrapa globos. Él quiere decir pases que le hacen como tipo flycito y que son los que coge, dice Whiteside. No hay duda, Whiteside que firmó un contrato de 4 años, $98 millones, tiene mejores números que Jordan esta temporada. Está promediando 17.6 puntos, 14.7 rebotes, 2.3 bloqueos. Y Jordan está con 11.7, es una diferencia grande, 12.6 rebotes y 1 punto en bloqueo. O sea, en las tres columnas, USAID es muy superior a DeAndre Jordan. Y, como he dicho otras veces, es una lástima que este muchacho haya llegado al Miami Heat en el momento que perdieron sus dos veteranos más importantes, porque podría ser un equipo peleador pero en este momento él tiene a Draghi, que es el armador del equipo, y pero los otros en realidad se quedan cortos comparando. Y Whiteside está haciendo tremenda labor, pero solo no puede ganar los juegos. Y vamos a, en este momento todavía marca el paso en la conferencia del Este los Cavaliers de Cleveland, como le dijeron Juan Pendaz y Víctor González, que ahí no hay nada que hacer en esa conferencia. Y en la otra, bueno, hay un poquitico más de pelea, pero los Warriors de Golden State están en el oeste en primer lugar también. Eso es lo que hay. Esto, les hablamos en el último programa del acuerdo entre los jugadores y la liga. Ha habido ciertos, vamos a decir, resbalones con esto. Green, el jugador de los Warriors, que es uno de los representantes del sindicato, no estaba de acuerdo con ciertos términos del contrato, y había cierta diferencia ahí, o sea que eso no se ha ratificado completamente. Pero no hay duda que en las cosas principales va a caminar. Simplemente el salario de los jugadores de baloncesto de la NBA con este nuevo acuerdo, que va a durar 7 años, se puede rescindir en 6, pero puede durar 7, él sube 45% de salario. Y el promedio llega a 8.5 millones por jugador. Así que no creo que se vayan a poner bravo con eso. Vamos a ir a Guajiro Peña ahora, con su sección, que tiene una cosa larga. Y después, aunque Emio Navas está viajando para Bangkok, Tailandia en este momento, tenemos una entrevista que él nos dejó aquí, y él es como el sí campeador que gana batalla después de muerto, y nos dejó el paquetón que está nosotros aquí. Vamos a ver Guajiro Peña.
Bueno, es una foto que mandaron aquí de Victorio Astuna. Es cierto, los primeros tuneros en jugar Grandes Ligas, Orlando Marfalan, yo primero y después Orlando Marfalan, pero últimamente Arencibia y Guerrero. Esa foto está muy linda, esos tuneros ahí en Nueva York. Chacho, qué clase de frío allí. Pero bueno, voy a empezar algo que es bastante largo. Esto es de los peloteros que han firmado ahora. Atlanta firmó a Dickey del Toronto por 8 millones un año. También una noticia que me alegro mucho. Sin Rodríguez, ese gran utilista y pelotero, firmó, que estaba con los Piratas, firmó con los Mets por 11.500.000.
Muy bien.
Pobrecito, nunca le habían pagado, y jugó, tú sabes, 5 años con Tampa.
Con Tampa.
Tremendo utilista, ¿verdad?
Sí.
Bueno, sin, y entonces Colorado firmó, esa noticia la dimos, al señor Damon por 70 millones 5 años. Tremendo contrato. New York Mets, del equipo de, firmó a Céspedes por 4 años 110 millones de dólares. Un dinerito bastante bueno. Filadelfia firmó 4 a Harrison por 17 millones del Toronto, y Joaquín Benoit también firmó un contrato por 7.5 millones por un año. San Luis firmó a Brett Cecil del Toronto por 30.500.000 4 años. Y el equipo de San Luis firmó al pelotero de los Cubs de la Serie Mundial, Fowler, por 5 años, 82.500.000. ¿Los Cubs no tenían dinero para firmarlo, Rafael? ¿Tú crees?
Bueno, no sé. A lo mejor tenían otra alternativa.
Bueno, el equipo de San Francisco firmó Mark Melancón por el relevista estelístico, que no había ganado nada más que 3 años seguidos, $500.000, al menos $62 millones por 4 años, pero vino Chama. Y a los 3 días le partió la cabeza con 86 millones. Washington firmó a Chris Hensley por 1.400.000 un año. Eso, y en la liga, oye esto, Rafael, tu socio, la liga japonesa, la liga central, firmó a Casey McGee, tercera base del Detroit, por
un
año.
Volvió para Japón.
Tremendo pelotero, ¿sabes?
Sí.
Sí, señor.
Pobrecito.
Pero vamos a seguir, eso es la liga, esto es en la liga nacional. En Miami firmó, Miami firmó Tazawa, tú lo dijiste.
Tazawa.
Hace Fuchini Tazawa.
Tazawa.
Por $12 millones. Oye, los males están tirando el dinero.
5 y 8. 5 el primer año y 8 después. Sí.
Así que también el equipo de. De los Marlins tenía intención de firmar a Hansen, pero no decidieron firmar a este muchacho que, según Rafael dijo, ha pichado bien. El año pasado no pichó bien por la efectividad, pero sí. No sé por qué. Eso es la Liga Nacional. Y en la Liga Americana, el equipo de... Estos son peloteros de Liga Menor. Vamos a ver aquí. Ok. Boston firmó al la primera base, Mitch Moralejain, por 5.5 millones un año. Y el señor... Y el Chicago White Sox firmó a Holland de Texas por $6 millones un año. El Chicago está perdiendo todos los peloteros, pero bueno, tiene un manager nuevo, Rentería, mexicano, que dicen que es tremendo director. Aquí tiene la noticia que Charlie Morton firmó con el Philadelphia por $14 millones 2 años. Y también firmaron de los Dodgers a Joe Redrick por $52 millones 4 años. Y también firmaron, Houston firmó a Beltrán por un año $16 millones. Kansas City firmó a Drew Butera, catcher, por $3,800,000 por un año. Los Ángeles firmaron Andrew Bailey, tremendo pitcher que estaba con el Cincinnati, por $1,000,000. Ha tenido problemas. Este hombre pichó un 0-0 que era hace como 4 años. $1,000,000. Minnesota firmó Jason Castro, catcher de Houston, por $24 millones. Oakland firmó, este es un pelotero que yo siempre he simpatizado con él, fue a primera y yo fui, Mike Josey, de los Piratas, por $11 millones un año. Y este es un nombre polaco, Marc Cieszynski. Pinche zurdo firmó con el Washington por $11 millones 2 años. Y Tampa Bay firmó a Winston Ramos de Washington Cache por $12 millones y medio 2 años. Y Texas firmó a Andrew Cachier, ese de Miami, ¿te acuerdas? Piche,
sí.
Tremendo piche de tirada de Laredo, Texas, $10 millones por 1 año. Y Carlos Gómez por $11 millones por 2 años. Toronto firmó a Candy Morales, ya de Fomento a Las Villas, tremendo persona y tremendo pelotero, por $33 millones. Y pertenecía a Kansas City. Y también firmaron a Steve Pierce de Baltimore por $12 millones y medio. Creo que ya estoy terminando. Bueno. Aquí no, todavía no. Weston Castillo terminó de firmar un contrato con los Orioles por $6 millones. También Castillo batió tremenda temporada. 14 jonrones empujó, 68 en 111 juegos. Y pasó, eso fue con Arizona. Por otro lado, Castillo dicen que es tremendo catcher y que pudiera ayudar al equipo. Vamos a ver por otro lado, esa es la noticia que tengo al final. Y decirle lo de Chapman, por cada lanzamiento que tira, pobrecito. 117 mil dólares. ¿Esos serán billetes mexicanos o colombianos? Sí,
porque, ese número, ¿cómo lo sacaste de cada lanzamiento? ¿Tú sabes cuántos lanzamientos?
Bueno, Rafael, lo que falta de tiempo, cógetelo completo, ¿ok?
No, tenemos ahí una entrevista que tienen en el boxeo que le vamos a pedir. Edemio Navas entrevistó a la Chiquita González, al antiguo campeón mundial de boxeo, en un evento que hay aquí en el sur de la Florida, que están todos los grandes boxeadores de la historia y actuales,
y los antiguos también, y dirigentes, etcétera. Y Ademir se pasó unos días allí haciendo entrevistas y no ha dejado bastante material antes de irse para el Oriente. Esto no sabemos si va a regresar, porque cuando Emio sale no tiene para cuándo terminar. Así que vamos a pedirle a Richie que nos dé boxeo y poner la entrevista con la chiquita.
¿Tú tienes el boxeo para mencionar algo del Majá por ahí?
Majá no.
El Emio no está aquí hoy. No.
Vamos a poner la entrevista con la chiquita González.
Qué placer de conversar con Marco, la chiquita González, una leyenda del boxeo mundial y mexicano. ¿Qué te parece el sur de la Florida organizando esta convención anual, la número 54?
Pues me parece muy bien venir aquí a esa ciudad, que verdad está muy muy bonita, y venir a un gran evento de bots, esa convención que siempre el Consejo Comunitario de Boxeo la hace y siempre está ahí y visita a muchos campeones del mundo, por eso pues es un gran evento.
Te caracterizaste como boxeador profesional por mucha agresividad, mucha combatividad. ¿Te recuerdas de tu brillante trayectoria en el boxeo profesional?
Bueno, pues me acuerdo que como peleaba, que yo salía a dar todo y con todo, bien preparado, hacía una buena preparación para dar una gran pelea, como era yo, de ir adelante y tirando golpes.
¿Qué te parece cómo está el actual boxeo hispano o latinoamericano?
Bueno, pues es cosa diferente. Como las cosas anteriores, las peleas anteriores, como yo me preparaba, era diferente a la de hoy. Pero hay mucha tecnología, hay muchas cosas que se preparan. Pero pues sí, cada quien su momento. Pero para alguien que quería ser campeón del mundo en esos tiempos que no fueron, ahora sí lo pueden ser.
Lo que quiere decir que ha bajado un poco la calidad.
Pues no que baje la calidad, pero hay veces hay peleadores que yo conozco en ese momento, a que ahorita, por ejemplo, hubieran sido campeones mundiales en esos momentos. Como este, hay peleadores grandes que fueron ahí, como Julio Guerrero, que fue un barretero bueno, que no pudo ser campeón en ese momento, y ahorita yo pienso que sí.
¿Qué te parece, por ejemplo, en pesos pequeños, lo que está haciendo ahora Chocolatito González, el nicaragüense, y el cubano Guillermo Riondó, campeón olímpico? Ambos tienen estilos diferentes.
Pues sí, lo ha demostrado Chocolatito, porque lo hemos visto, ha hecho grandes peleas, y pues sí, hay que esperar también el momento, porque pues los rivales que vienen en forma, que vienen en fila, y pues el cubano pues sí, tiene que demostrar, y pues se ve muy, muy bien para ser uno de los grandes.
¿Y sobre Guillermo Rigondó, el cubano?
Pues Guillermo también es un cubano que también son grandes peleadores, los cubanos, son buena técnica que tienen, buena escuela, así es que de él no hay que desconfiar, hay que estar con él porque yo creo que va a dar el alto, el ancho.
Un saludo, Humberto, la chiquita González, a la afición de Radio Martí, a los oyentes.
Pues sí, le mando un saludo de parte de la chiquita González a los que están escuchando, y que en verdad siempre estoy contento con hablar con la gente que me invita.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias.
En esta convención que va a concluir mañana sábado en Hollywood, acá en el sur de la Florida, aproveché la oportunidad y conversé con Mauricio Sulaimán, quien fue reelegido por segunda vez presidente del Consejo Mundial de Boxeo.
Estoy muy orgulloso de tener un organismo unido, un organismo dedicado al servicio, y ver esta gran demostración de campeones, de oficiales, de prensa, una noche inolvidable.
Bueno, récord de participación, más de 180 países, delegaciones con boxeadores, campeones, y hemos visto la presencia esta noche de grandes estrellas del boxeo mundial.
Es inexplicable, altamente motivante, y estamos orgullosos de que este organismo está de pie y está más fuerte que nunca.
¿Qué se está hablando para el próximo año, 2017? Porque en la parte médica se van a hacer muchas cosas buenas.
Hay muchos temas que se van a abordar, y yo estoy seguro que será un evento que se irá acumulando desde el primer día del año.
Okay, gracias.
Bueno, Tokio comenzó la construcción de su estadio olímpico para los Juegos Olímpicos del año 2020. Este es un estadio que se diseñó y cuando sacaron las cuentas era demasiado caro. Siguiendo las exigencias que le pone el Comité Olímpico Internacional, ellos hicieron los diseños de este estadio, trabajaron varios arquitectos muy famosos ahí, pero llegaron a la conclusión que era demasiado caro y se sentaron con el Comité Olímpico Internacional y dijeron, nosotros no podemos pagar esto, no vale la pena. Contrataron a un arquitecto que es un gran arquitecto japonés que se llama Kengo Kuma. Kengo Kuma ha diseñado un estadio con celosías de madera, con el mismo estilo que tienen los templos y las pagodas japonesas. Y se hizo la inauguración de este estadio. Fue el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el amigo de Guajiro Peña, que es el gobernador de Tokio, Yuriko Koike. Esto, amigo íntimo de Guajiro Peña. Así que ahí va a ser la ceremonia de apertura, la ceremonia de clausura de los Juegos del año 2020, aparte de, va a tener la pista de atletismo, para tener todas las competencias de atletismo, de campo y pista en ese estadio. Y por otra parte, para los Juegos del 2024, ya las ciudades que están aspirando entraron a presentar lo que se llama la tercera etapa, de la candidatura. Hay tres ciudades que están compitiendo para conseguir la sede de los Juegos 2024. Aquí en Estados Unidos están Los Ángeles, está Budapest en Hungría y París en Francia, son las tres. Tanto Los Ángeles como París son veteranas de haber hecho ya los Juegos anteriormente. En el caso de Los Ángeles, se hicieron los Juegos de 1932 y los Juegos de 1984, que tuvimos mucho que ver nosotros con ellos. Y en el caso de París, desde hace mucho rato, se hicieron los Juegos de 1924. Esos fueron los Juegos de Johnny Westmuller, ¿okay? Porque casi siempre en los Juegos Olímpicos se destaca un atleta como el que más se vio, el que hizo, rompió más récords, etcétera. Y en estos últimos de Río de Janeiro, porque el que más se destacó fue Michael Phelps, el nadador de Estados Unidos, que es el individuo que más medallas ha ganado en total y más medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Bueno, en los Juegos de 1924, el individuo, cuando lo hicieron en París, el individuo que se destacó fue Johnny Westmuller. Para los individuos de cierta edad como yo, se acordarán que Johnny Westmuller después se metió en el cine y fue el Tarzán. Hizo las películas de Tarzán. Esa es la etapa de Guajiro Peña, que Tarzán era Johnny Westmuller, ¿te acuerdas, Guajiro? Entonces, él salió de la natación de los Juegos Olímpicos 24. Muy interesante que fue la delegación de Estados Unidos en barco, como es natural, cuando que no había un avión que volara con toda esa gente allá. Y París está tratando desde hace rato de volver a conseguir la sede. Ya se ha presentado tres o cuatro veces seguidas sin éxito. En el año, para los Juegos 2012, se presentó París. Estábamos nosotros en ese momento formando parte de la candidatura de Nueva York. Yo estaba en la Junta de Directores de la candidatura de Nueva York. Y la gente decía que París iba a ganar de todas formas. Bueno, claro, la gente de Nueva York decían que iba a ganar Nueva York. Yo no estaba tan optimista, pero en realidad ganó Londres, y por eso los Juegos del año 2012, que fueron los que salieron de esa elección que fue en el 2005 en Singapur, los hizo Londres. Así que París va a tratar de nuevo de conseguir. Los Ángeles tiene la ventaja de que ellos tienen casi todo hecho, todas las instalaciones, tienen que hacer muy poca inversión, y en realidad por eso fue que se escogió por el Comité Olímpico de Estados Unidos a Los Ángeles como la ciudad que iba a representar a Estados Unidos en esta competencia. Budapest no ha hecho nunca los juegos, no ha hecho grandes juegos en realidad, y yo particularmente creo que no están preparados para competir con estas otras dos ciudades. Yo no creo que Budapest tenga chance, a no ser que quieran dársela como se la han dado algunas veces a ciudades que no deberían haber sido, no te deberían dar los juegos, pero porque son los intereses del Comité Olímpico Internacional que privan. Pero Budapest no está preparado para eso. La tercera etapa de esto significa, uno presenta una serie de documentos diciendo que quiere, con una carta de intención de que quiere participar en la competencia. Casi siempre son 7 o 8 ciudades y esas se cortan en el cuando más van 5. Lo normal es que vayan 3, como hay en este momento. Las otras se van eliminando en el camino porque les faltan cosas o porque se retiran cuando ven que no tienen chance. Entonces usted tiene que presentar unos libros que parece, como diría Guajiro, una enciclopedia, con todos los datos de su ciudad, cómo va a hacerlo, etcétera. Y ahí eso hay un comité que forma de los miembros del Comité Olímpico Internacional que mira lo que esté ahí potable o no potable y tiene que dar un informe, es decir, cuál de las tres, en este caso, es la mejor. Entonces viene la tercera etapa. La tercera etapa tiene que dar presupuesto, entonces venir ya con garantías económicas de que van a cumplir con los Juegos, de que no va a haber deudas, porque el Comité Olímpico Internacional no se va a quedar con la deuda. Tiene que estar el país y la ciudad respaldando económicamente esto. En esta etapa, 3 es que están en este momento, así que es etapa de sudar. Eso se presenta el 3 de febrero del año este que viene, es el límite para presentar la etapa 3. Y esto se decide en una sesión que va a haber en Lima, en Perú, en septiembre del año 2017. Ahí escogen, votan un voto secreto y escogen la sede. Y entonces, bueno, los que ganan la sede están muy contentos ese día, y el segundo día ven el trabajo que tienen delante y se pasan a dormir 10 días por lo menos pensando lo que le viene por encima. Y yo estaba envuelto en eso varias veces. Y
uno, papá, déjame decirle al señor Telle que ahora se me alumbró, porque han pasado tantos años. La familia Telle en Tuna son de los mejores que puede haber en el mundo. El señor Raúl Telle, pero quiero decir de que el mejor batido que se comía en el mundo estaba en el Chiquijay, ahí al lado del parque. Aquellos, los batidos de mamey, los batidos de todo producto, y habían 3 muchachas que eran hijas del dueño, creo que era apellido López, que atendía a todo el mundo. Aquello era todo el mundo atrás de las mujeres mirando, tú sabes. Así que Telle, un saludo para ti y tu familia, la foto muy linda aquí que mandaste, ¿ok?
Muy bien, hay otro oyente que nos está escribiendo, Julián Enrique Martínez Bay, de Rochester, en Nueva York. Ese no es Rochester, Minnesota, sino Rochester, Nueva York. Nos manda un saludo. René Montes de Oca Martija también. Así que muchísimas gracias. El tiempo se nos ha acabado. Nuestro ingeniero de sonido, Richie Pérez, nuestro director, productor, hombre orquesta, Héctor Carrillo. Y hablamos con ustedes,
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.